de cortes de luz, de clientes sin luz, y la mayoría se está dando en la región de la Araucanía, la región de O'Higgins y la región de Ñuble, algunos también incluso en la región de Valparaíso. Por ejemplo, en la Araucanía, la mayoría se está dando en Vilcún, donde hay cerca de 1.539 clientes sin suministro eléctrico. Luego tendremos que ir hasta la región de O'Higgins. Hablábamos allí de la comuna de Pichidegua. Allí 3.010 son los que están hasta ahora afectados. Luego hablábamos de la región de Ñuble, en San Ignacio y en la comuna de El Carmen. En San Ignacio cerca de 4.090 son los clientes afectados. En El Carmen 1.647. Y también hablábamos de la región de Valparaíso. En este caso hablamos de la comuna de Casablanca, donde hay 1.187 clientes afectados. En Viña del Mar cerca de 511, en San Antonio 335. Vamos a estar viendo si usted, auditor, está sufriendo algún cambio en su suministro eléctrico, se ha generado algún problema, nos va contando a qué hora ocurrió y nos va diciendo cuál es la comuna para nosotros también revisar en las empresas eléctricas cuál sería la hora de reposición. 5 de la mañana en punto, vamos a las noticias.
Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 5 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El gobierno defendió la designación de Pedro Marileo en la delegación presidencial en la provincia de Arauco. El delegado regional Julio Anatibia dijo que espera que lo dejen trabajar por el bien de la zona luego de las duras críticas de la UDI frente a su llegada al cargo. Oscar Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos informa.
No gustó en la Unión Demócrata Independiente en la región del Biobío la designación de Pedro Marileo como el delegado presidencial en la provincia de Arauco. Y hubo duras críticas por parte de la diputada Flor Baice y también por una de las vicepresidentas de la colectividad, Jacqueline Van Rysselberghe. El delegado presidencial regional en el Biobío, Julio Anatibia, defendió la decisión del presidente José Antonio Kast. Aseguró que se van a dedicar a trabajar y que los gobiernos deben estar preparados cuando ocurren este tipo de críticas desde el mismo sector político.
Los gobiernos tienen que estar preparados para realizar acciones, las mejores acciones en favor de la ciudadanía y las provincias, y no siempre todos van a estar de acuerdo con eso, incluyendo a los propios aliados. Por lo tanto, entendiendo eso, nosotros nos vamos a dedicar a trabajar más que a contestar críticas que se puedan realizar.
Fue presentado en el cargo el delegado presidencial de Arauco, Pedro Marileo, a quien se le consultó por sus lazos familiares con personas que están siendo investigadas por hechos de violencia. No lo descartó, sin embargo, dijo que las responsabilidades son personales e individuales. Recordemos que la diputada de la UDI, Flor Baice, cuestionó publicaciones en redes sociales del actual delegado donde ofendía la labor de carabineros y agregó que no comparte la decisión del presidente en esta nominación.
En busca de darle vida a su nueva etapa política, el expresidente Gabriel Boric instaló su oficina propia en el barrio Bellavista junto a dos ex colaboradoras de su administración. Los detalles los tiene Benjamín Guerrero.
A pocos días de haber dejado La Moneda, el expresidente Gabriel Boric inició una nueva etapa con la instalación de una oficina propia en Bellavista, desde donde proyecta seguir desarrollando iniciativas ligadas al servicio público. El espacio comenzó a operar de manera preliminar desde el 14 de marzo en el edificio Pitts, mientras sigue en trámite su constitución legal. En este nuevo equipo, Antonia Llanes asumirá como directora ejecutiva y Nicole Vergara estará a cargo de comunicaciones. Desde el Frente Amplio, Constanza Martínez, su presidenta, valoró que Boric pueda seguir aportando al debate público. Mientras que desde el Partido Comunista, la diputada Natalie Castillo dijo que la prioridad del exmandatario debe ser fortalecer la oposición frente al gobierno de José Antonio Kast.
Su experiencia y liderazgo pueden ser un aporte valioso para pensar políticas públicas y fortalecer nuestra democracia.
El mundo civil va a ser un aporte a poder potenciar una oposición y principalmente generar una correlación de fuerza opositora.
Desde el oficialismo, la diputada republicana Javiera Rodríguez afirmó que no sorprende esta nueva etapa del mandatario.
Vamos con noticias del exterior. Durante semanas, Donald Trump ha repetido que Cuba está al borde del colapso. Y este lunes, en las últimas horas, fue más allá. Lo cito textual: creo que tendré el honor de tomar Cuba. Eso sería bueno, es un gran honor, comentó durante la firma de una orden ejecutiva en la Casa Blanca. Ya sea que la libere o la tome, creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella, persiguió el mandatario. Es una nación muy debilitada en este momento, dijo. Es un país fallido, no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. Es lo que ha dicho el mandatario. Bajo Trump, Washington ha aumentado la presión económica sobre Cuba con el objetivo de cortar el flujo de divisas y petróleo hacia la isla caribeña. Por otro lado, según explican dos funcionarios citados bajo anonimato por The New York Times, los representantes estadounidenses de la negociación con Cuba han pedido que Miguel Díaz-Canel dimita, aunque han dejado en manos de las autoridades cubanas los pasos posteriores. De acuerdo con el diario, la propuesta estadounidense implicaría apartar a Díaz-Canel, pero no necesariamente modificar la estructura del actual sistema político. 5:05 a.m. Hasta ahora la ciudad de Valparaíso, 17 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 74%. En Santiago, 14 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 90%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Estás en el trasnoche de la radio.
Ojos, ya yo sé. viviendo las primeras horas del día, el trasnoche de la radio.
Son las 5 de la mañana con 10 minutos y vamos a ver una imagen a través de BioBio TV, a donde ustedes se envían todo tipo de videos, fotos, audios también. Nos escribe una auditora llamada Claudia, nos dice: soy Claudia, reporté bus detenido de sur a norte en la ruta 5, kilómetro 375, a la altura de San Carlos. Nos dice lo siguiente, dice que esta es la empresa ETM, que tuvo una falla en la caja de cambios y recibieron instrucciones de trasladar a los pasajeros solo a buses de la línea. Está en línea, ¿no? Tenemos a Claudia, de hecho, para que nos cuente qué fue lo que ocurrió. Estamos viendo la foto. Claudia, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿qué fue lo que pasó?
Mira, lo que nos dijeron es que de un momento a otro la caja de cambio no funcionó, y que el traslado de pasajeros tenía que ser solamente en las líneas ETM, que tienen muy poco uso, digamos. Y estábamos muy cerca de Concepción, entonces tampoco nos dieron alternativa de hablar con una, con alguien que se hiciera cargo. Parece que el jefe no, etcétera. Entonces finalmente se resolvió de agoteo, y lamentablemente tampoco tenían manejo de enorme seguridad, porque ahí yo les mandé la foto de cómo estaba puesto el triángulo.
Sí. Mira, solo para entender, ¿ustedes ya llegaron o no?
¿Cómo llegamos?
¿Ya pudieron llegar a destino?
No, nosotros estamos aquí. Nosotros tenemos horario de llegar a las 7 de la mañana.
¿Ya?
A las Condes. Y a esta hora estamos recién saliendo de San Carlos. Así que calculamos a llegar a las, no sé, como a las 9, 10 de la mañana.
Claro.
Y vamos a llegar al Terminal Sur, que tampoco es lo contratado.
Claro, sí.
Aparte que el bus es un desastre en el que vamos. Entonces, no, ni nada, lo único que nos dicen, bueno, tampoco pueden hacer mucho la gente que está a cargo, pero que nada, que hay que ir a ETM o hay que presentar el reclamo. Pero claro, Luego que ellos no nos financien el atraso, el traslado, la moja y todo eso.
Claro, les pilló justo la lluvia. De hecho, de San Carlos a Santiago son cerca de 380 kilómetros, un poquito más. Son como 4 horas por la ruta 5. Sí.
Estábamos en el kilómetro 375.
Claro.
Entonces, claro, es una molestia súper grande, porque además todavía se dice que no es barato. Entonces, finalmente, que no haya ni siquiera una alternativa de que te venga un bus desde Concepción, o que contraten un bus para resolver esto. Claro. Es bien impresentable.
Sí.
Pero bueno, aquí vamos balanceándonos como locos, esperando que no tengamos problemas y llegar al Terminal Sur y tomar un taxi para llegar a destino.
Claro. Bueno, Claudia, vamos a mantenernos atentos. Ah, tú nos vas contando cómo va la situación, ¿te parece?
Bueno, cualquier cosa les cuento.
Gracias, Claudia, gracias por tu tiempo.
Gracias.
Chao. Ahí está Claudia, nuestra auditora, contándonos sobre esta situación que ocurre. Los dejan, terminan con algún problema en la ruta, luego esperan aproximadamente una hora, los pilló la lluvia, dentro del vehículo estaban sin aire, nos decía que había bastante frío, y luego los llevan a otro bus, que no es con las mismas características de lo que habían contratado, nos dice. Y bueno, ahora tienen que llegar habían contratado el bus hasta Las Condes, ahora tienen que llegar hasta el Terminal Sur, o sea, tenían que ir hasta el Parque Araucano, nos dice ahora, y lamentablemente la situación no van a poder hacerlo. Bien, seguimos avanzando, son las 5 de la mañana con 14 minutos, es el trasnoche de la radio que te acompaña hasta ahora, hasta las 6 de la mañana. Escucharemos Hot Legs junto al gran Rod Stewart. A la vuelta, las informaciones que marcarán esta jornada. We'll be right back.
trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
Un llamado a la unidad realizó el presidente José Antonio Kast para enfrentar la migración irregular tras visitar la construcción de zanjas en la frontera norte de Chile.
Hoy día esto es algo que distintas naciones están impulsando, no solamente nosotros. Entraban personas sin antecedentes, sin registros, personas que eran, como les decía, abusadas por el crimen organizado.
El titular de Hacienda, Jorge Quiroz, oficializó el recorte que deberían realizar todos los ministerios y que permitirá un ahorro cercano a los 4.000 millones de dólares.
Lo que no podemos hacer es mirar al techo, mirar al cielo y después decir, uy, mira la plata que gastamos. Tenemos que adelantarnos porque hay muchas necesidades sociales.
El Ejecutivo se reunió con senadores de oposición para allanar el camino en torno a eventuales modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
Creemos que Chile ha integrado un mecanismo de estabilización de precios que no puede ser ni eliminado.
Todavía se sigue diciendo que se están calculando, están evaluando los mecanismos con los cuales se quiere mejorar.
Hoy la Cámara de Diputados votará la propuesta de comisiones de la mesa que incluirá un pacto entre la derecha, la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia.
Aliarse con la derecha termina facilitando que el sector de Kast acumule más poder.
Esta forma de gobernar no le hace bien a la democracia de nuestro país.
La centroizquierda elevó las críticas contra el gobierno por intentar avanzar con una iniciativa que busca limitar el acceso a la gratuidad universitaria.
Pese a las promesas de campaña, las primeras medidas de gobierno dejan claro que sí habrá recortes sociales en gratuidad.
Aquí no se van a tocar derechos sociales actuales y eso es muy importante, que no se empiecen a hacer eslogan.
La SECPRES ingresó a la primera batería de urgencias legislativas con discusión inmediata. Destacan el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al país, el de reforma a gendarmería y el de inteligencia económica. Esta jornada el Ministerio Público intentará ampliar los cargos en la trama bielorrusa contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Básicamente dentro del desarrollo de la investigación se han ido detectando nuevos hechos que son constitutivos de cohecho y lavado de activos.
Sumar un nuevo soborno está dentro de lo esperado por la línea investigativa que incluso ha llevado a la Fiscalía hasta el día de hoy.
En una audiencia marcada por el choque de versiones entre la defensa de Manuel Guerra y el Ministerio Público, se desarrolló la sexta jornada de formalización contra el ex persecutor.
Yo soy completamente inocente. Reconozco que los mensajes los envié yo, pero esos mensajes no son constitutivos de delito.
Yo creo que lamentablemente hay un sesgo por parte del Ministerio Público al momento de analizar los antecedentes que ha reunido.
En un juicio abreviado, la justicia condenó al dirigente mapuche Mijael Carbone y a otras tres personas por robo de madera.
Él se encuentra acusado por los delitos de asociación ilícita, hurto de madera, delito tributario, dos delitos tributarios.
Esta mañana se desarrolla en Lyon, Francia, el tercer juicio contra el chileno Nicolás Cepeda por el asesinato de Narumi Kurosaki.
En mi opinión, al menos las razones por las cuales se anularon los dos juicios anteriores, en definitiva no van a afectar al fondo de lo que se decida.
El Ministerio de Seguridad Pública informó la detención de casi 3.000 personas prófugas de la justicia en tan solo 3 días.
Este operativo o esta especie de operativo lo vamos a seguir realizando, no vamos a parar. Es más, vamos a unir a más instituciones del Estado.
En noticias del exterior, Diosdado Cabello aseguró que el chavismo no está arrinconado ni de retirada en un contexto marcado por los cada vez mayores acercamientos con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro. El gobierno de los talibanes anunció que tomará represalias militares contra Pakistán y dio por finalizada la vía diplomática tras el bombardeo aéreo sobre Kabul, en Afganistán, que dejó a más de 200 muertos. En el deporte, con goles de Álvaro Madrid y Claudio Aquino de penal, Colo-Colo superó por 2-0 Huachipato y recuperó el liderato del torneo de Primera División.
Era muy importante ganar, era importante también para volver a agarrar la punta y creo que se hizo un gran partido. Les quiero decir algo, vamos a dejar la vida este año por ganar todos, cada vez nos sentimos mejor, así que estamos muy felices por eso.
Y desde las 11 de esta mañana, la selección femenina de hockey sobre césped conocerá a sus rivales para el Mundial de Países Bajos y Bélgica. Bueno, y vamos a, de hecho, tomar contacto ya con el norte de nuestro país, con Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique. Él se dirige en las próximas horas hacia la frontera con Perú, entiendo que hacia la zona de, si no me equivoco, el paso fronterizo de Colchane, donde se, hasta ahora, hemos visto cómo se ha movilizado gran parte del aparato ejecutivo. Más bien estuvo el presidente en algún momento en la zona de Chacayuta, pero ahora Cristian Núñez se dirige hasta este lugar. ¿Cómo estás, Cristian? Gusto en saludarte. Buenos días.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, la frontera con Bolivia.
Sí, con
hablamos
Bolivia.
De la zona altiplánica, la frontera de Colchane, la que fue el epicentro de la migración irregular desde el año 2020 hasta el año 2024, principalmente con los ingresos masivos de migrantes. Hoy día la situación es bastante distinta. Ya hace largos meses que la migración es prácticamente nula en esta zona, pero igualmente el gobierno ha anunciado la creación de zanjas, especialmente ayer lo vimos en imágenes, lo que hacía el Ejecutivo en Chacayuta, en Arica, justamente ahí en la frontera con Perú. Pero nosotros vamos al epicentro de lo que fue en la zona migratoria acá en la región. Hablamos de Colchane, donde desde el año 2017 hay una zanja que está en ese lugar, y que el año 2022 en el gobierno de Sebastián Piñera se intentó mejorar justamente para evitar el ingreso masivo de migrantes. Hoy día vamos a ver qué está ocurriendo con estos nuevos anuncios y cuáles van a ser las medidas y dónde se van a realizar estas zanjas acá en la frontera altiplánica de Colchane, a más de 4.000 metros de altura en la frontera con Bolivia. Así que nos vamos en camino a esta hora, Mario. Estamos en Pozo Almonte, ya tomando hacia la ruta 15CH Internacional en breve para llegar a Colchane a eso de las 8 de la mañana y verificar ahí en el terreno qué está ocurriendo en la zona fronteriza.
Sí, yo quería preguntarte, Cristian, bueno, esto está a 4.000 metros de altura, decías tú, en el altiplano andino, limitando con la zona de Pisiga ahí en Bolivia. Quería preguntarte, bueno, el terreno, cómo está el tema de las rutas. Eso también va a ser importante, la ruta, la conectividad, son 4 horas o un poquito menos desde Iquique, ¿no? Es más o menos, claro, esa es la cantidad de horas, ¿no?
Claro, claro. Sí, no, las rutas están en trabajos permanentes hace largo tiempo. De hecho, la que estaba construyendo la ruta 15CH Internacional, una empresa que se fue a la quiebra y que lamentablemente dejó los trabajos ahí botados hace un par de años. Y tenemos hoy día, en la actualidad, una situación distinta, porque se logró agilizar esto por parte del MOB en el gobierno anterior y finalmente estos trabajos se están realizando, pero igualmente hay cortes, hay incomodidad para subir, por tanto no es tan fácil hoy día llegar a acceder por la ruta internacional hacia Colchane por estos trabajos, pero igualmente hay accesos, hay algunos cortes también, así que precaución a aquellos que suben y van hacia la zona altiplánica, que reiteramos, hoy día tiene una situación muy, pero muy diferente, Mario, a lo que era hace 2 años atrás.
Claro, yo tengo entendido que ya han partido las obras de esta zanja en Colchane con maquinaria pesada. ¿Esta maquinaria fue llevada desde qué sector? ¿Desde Iquique?
De Pozo Almonte, de las localidades acá en la zona interior. Lo que pasa es que esta maquinaria permanece acá en la zona interior por las lluvias o situaciones de posibles aluviones o inundaciones que hay a veces con la lluvia de verano, principalmente. Así que hay mucha maquinaria de vialidad que está instalada acá en la provincia de Altamirugal y, por tanto, le es más fácil sacarla de acá y que se vaya hacia Colchane. Eso yo también entiendo, que ya hay maquinaria en Colchane realizando trabajos, y vamos a ver cuáles son estos nuevos trabajos, porque yo te decía, Mario, ya hay una zanja que está de solo 300 sí. metros, pero fue la imagen icónica que vimos en algún momento con una zanja con migrantes cruzando de un lado a otro y también militares que le ayudaban. No sé si te recuerdas sí. de esa imagen, pero esa zanja en particular tiene 300 metros de longitud y hoy día vamos a ver cuáles son las nuevas obras o trabajos que se van a desarrollar ahí en ese lugar, en la frontera de Colchane, que también tiene un complejo fronterizo que es muy distinto a lo que era hace 2 años, un complejo que ahora atiende 24/7, 24 horas del día, y que también está modernizándose con una inversión importante.
Claro, estamos hablando del plan Escudo Fronterizo, son varias las zanjas que se van a estar construyendo. Estamos hablando del sector de Chacayuta, en el sector de la frontera con Perú, y también en Colchane, en este caso la frontera con Bolivia. Tú que has podido conversar con las autoridades, ¿cuál es el ánimo? Se espera, entiendo que el presidente no llegaría a esa zona, pero ¿se espera que llegue en algún momento, que vaya a visitar no tan solo la frontera, ya visitó en la zona de Arica, pero visitaría en algún momento? ¿Has podido conversar con alguna autoridad de la región?
No, hasta ahora hermético la autoridad a nivel local respecto a lo que podría ser una visita presidencial, pero sí, ya el comisionado de la macrozona norte tendrá asiento acá en Iquique, por tanto va a operar principalmente desde acá de la región de Tarapacá. Lo decíamos, ayer estuvo en Chacayuta el presidente de la República, pero el epicentro de lo que fue la migración irregular, claro, o el lugar por donde ingresó más del 95% de los migrantes irregulares el año 2021, 22 y 23, fue acá en la región de Tarapacá, en la localidad de Colchane. Por tanto, es el punto más álgido cuando ocurrió la migración irregular en masa, de manera masiva, y seguramente en algún momento tendrá que llegar hasta este lugar para ver cómo se va viendo esto, en los avances que puedan tener en los próximos meses, y la disminución que ya es notoria, pero que podría seguir ocurriendo acá en la región.
Sí, vamos a estar atentos a lo que pasa. Lo que está ocurriendo en Chacayuta son zanjas de 3 metros de profundidad en los sectores de alto tráfico migratorio. Esto va a impedir el acceso de vehículos y el paso de caravanas, algunos cercos perimetrales electrificados con patrullaje constante de las Fuerzas Armadas, Carabineros, torres de vigilancia, radares térmicos que permiten la detección de movimientos sospechosos, drones. Uno esperaría, porque esto lo que te estoy contando es el plan escudo fronterizo y lo que se ha dicho acerca de lo que está ocurriendo en la zona de Chacayuta. Uno podría intuir de que ocurra lo mismo en Bolivia o en la frontera, claro, con Bolivia.
Algo bastante similar. Yo te complemento que lo que ha anunciado el gobierno en la actualidad se complementa también con el programa Cifrón, que ya se venía realizando con inversión de 30 millones de dólares acá en la región, en la zona de Colchane, con la inversión de drones de mucha tecnología, que ya Carabineros y el Ejército los tienen en su poder hace ya algunos meses, y que han logrado finalmente con estos puntos de observación fronteriza que tiene el Ejército justamente mitigar la situación migratoria en esta zona. Hay una inversión importante de tecnología, de equipamiento, y yo creo que también la instalación militar acá, que tiene por lo menos dos años que estamos con la infraestructura crítica, ¿no? Esta ley de infraestructura crítica que se va renovando cada cierto tiempo en el Congreso, ¿para qué? Para que la fuerza militar se mantenga en toda la línea fronteriza del norte grande del país, y esa así ha ido ocurriendo durante el último tiempo con la presencia permanente de militares en las rutas, haciendo controles a los vehículos y también trabajando de manera conjunta con Carabineros ahí en la frontera.
Claro, va a estar a cargo, según lo que tengo entendido, el vicealmirante retiro de la Armada, hablamos de Alberto Soto. Se ha dado una especie de decreto supremo que determina este nombramiento como comisionado para la macrozona norte. Entiendo que esta persona ya ha visitado Colchane, zonas del norte, donde ha sostenido conversaciones con autoridades locales y vecinos. De hecho, está previsto que este ex marino tenga la presencia permanente en la zona y vigile la implementación de esta iniciativa. También entiendo, Cristian, que está participando el Cuerpo Militar del Trabajo, ¿no? El CMT.
No, eso no lo desconozco, pero sí lo de Alberto Soto. Alberto Soto lo conocemos cuando era jefe de la cuarta zona naval acá en Iquique, en la época de la pandemia y el estallido social. Él era el jefe de la Armada de Chile en Iquique, y por tanto tenemos buena cercanía ahí con él, comisionado que ha sido nombrado, que ya entiendo que también tiene equipo de trabajo acá en la zona y tendrá oficina en Iquique para poder operar y hacer las coordinaciones con el Ejército, con las policías acá en la región. Te dejo, Mario, porque ya vamos subiendo hacia la ruta 15CH Internacional y vamos a quedar sin cobertura hasta un momento más cuando nos conectemos con la radio. Luego vamos a estar durante la mañana entregando informes desde Colchane de lo que está ocurriendo justamente en la zona fronteriza con estos trabajos y anuncios del plan de escudo fronterizo del gobierno.
Gracias, Cristian, un gusto hablar contigo, que sea un buen viaje, nos cuentas.
Un abrazo, Mario, buenos días.
Ahí está Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique, Bio Bio, la radio en camino hacia Colchane, la frontera con Bolivia, para llevarles los datos sobre lo que es este plan, este denominado plan escudo fronterizo, ¿no? Parte de lo que lo hemos estado contando, de lo que pasó en Arica el día de ayer, pero ahora lo que está pasando en la otra frontera crítica, que es la zona con Bolivia. Seguimos avanzando, son las 5 de la mañana con 34 minutos. Escucharemos a los tres, esto se llama Hojas de Té.
Hojas de té, no sé si sirven muy bien para poder. tienes que olvidar. Tienes que olvidar.
Día a día hacemos historia.
El 17 de marzo de 1584 murió Iván el Terrible. Iván el Terrible era Iván IV y fue el primer zar de Rusia. Iván IV Vasilievich, apodado el Terrible, aunque en realidad esa es una mala traducción de su apodo original. Su apodo original era Grozny, que significa duro o severo, y por lo tanto Terrible es un poco excesivo. En todo caso, él fue el primer zar de Rusia, el primero en usar ese título. Y sucedió a su padre, Basilio III, cuando solo tenía 3 años de edad. De ahí en adelante, sufrió todo tipo de violencia y humillaciones por parte de la nobleza que lo utilizaba en sus intrigas y ambiciones. Él objetivamente no gobernaba y por lo tanto era objeto efectivamente de triquiñuelas e intrigas. Cuando tenía 8 años quedó completamente huérfano porque su madre murió por envenenamiento, lo que desató con más virulencia aún la guerra entre las facciones nobles para hacerse del poder. Fue entonces esa infancia tempestuosa, sufrida y humillante la que marcó su futuro, haciendo efectivo desde su adolescencia el odio acumulado y declarando una guerra abierta y sin piedad contra la casta de los boyardos, que era la intrigante aristocracia de la época en Rusia. Pronto hicieron entonces aparición sus instintos sádicos. Su pasatiempo favorito era lanzar desde la muralla del Kremlin 12 de gatos contra el suelo. Ese desprecio por la vida se trasladó luego a sus súbditos, a los que usó de forma masiva y como carne de cañón en sus guerras contra tártaros, polacos o suecos. Después dejó el Kremlin y ya, cuando era zar y mandaba, se fue a vivir a un barrio moscovita rodeado por más de 6.000 guerreros. Y de esos 6.000, 500 de ellos estaban presentes siempre en todas las habitaciones por las que se movían. Eso sí que eran guardaespaldas. Todos ellos iban uniformados de negro y lucían un distintivo compuesto por una cabeza de perro, símbolo de la lealtad, y una escoba, que era el símbolo de que estaban dispuestos a barrer con los traidores de su señor, que era el zar Iván. Cuando decidió casarse, Iván obligó a que los nobles se presentaran en Moscú con todas sus hijas casaderas, que llegaron a sumar más de 700. De entre todas las obligadas aspirantes, eligió a Anastasia, con la que se mantuvo unido por 13 años, hasta que finalmente murió envenenada. Después pasaron por su vida otras 5 esposas, y todas murieron violentamente o acabaron enclaustradas en conventos de por vida. Entre sus muchas crueldades, se cuenta que por su mandato, en 1555, 2 arquitectos construyeron la Catedral de San Basilio, que está ubicada en la Plaza Roja. Al terminar la construcción, el zar Iván les preguntó si podrían construir algo más bello. Como los arquitectos le dijeron que sí, mandó a cegarlos para que no pudiesen proyectar nada más hermoso. En 1570 entró a la ciudad de Novgorod con un ejército de 15.000 hombres, arrasándola y dando muerte a más de 25.000 personas, llegando a arrojar a decenas de niños a las heladas aguas de un río cercano, solo, cuentan las crónicas, para disfrutar del espectáculo. En 1581, en un acceso de ira, por ejemplo, mató a bastonazos a su propio hijo y sucesor, Iván Ivanovich. Pero todo esto terminó poco después. El 17 de marzo de 1584 moría Iván IV, Iván el Terrible, el primer zar de Rusia.
Bio Bio, la radio con memoria.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica a Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Estás en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a George Michael, esto se llama Outside.
El trasnoche de la radio.
5:48 a.m. Yo sé que esto ya se conversó, pero hay varios auditores del trasnoche que me lo hicieron ver y quiero mencionarlo. El día de ayer, el día lunes 16 de marzo, falleció Marcelo Araujo, la voz del Salas y River campeón y que cambió el relato del fútbol. El histórico relator Marcelo Araujo, que marcó a fuego las décadas de 1990 y el 2000 del fútbol argentino y sudamericano, murió a los 78 años de edad en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Se encontraba internado debido a diversas complicaciones de salud que se agravaron en las últimas horas, según confirmaron medios en Argentina. Su partida marca el final de una era para la comunicación en la cancha. Araujo no fue un relator más, fue el arquitecto de una forma de contar goles como el que vamos a escuchar. Mire.
Muy enojado.
Señoras y señores, este es el fenómeno, golazo. Golazo del fenómeno, golazo del fenómeno. ¡Gol!
Esa es la voz de Marcelo Araujo en un gol de Marcelo Salas. Un golazo de Marcelo Salas de prácticamente la mitad de la cancha. Bueno, la gran mayoría de los chilenos lo recuerda por precisamente el Salas de, si no me equivoco, año 96-97, de Salas siendo campeón. Vino a instaurar ese estilo desenfadado, apasionado, junto con Enrique Macaya Márquez, que hicieron la dupla más icónica de las transmisiones del fútbol. Desde la cabina de fútbol de primera, por la pantalla de Canal 13 de Argentina, Araujo transformó el rito de los domingos a la noche con muletillas que quedaron allí. Bien conocida, incluso famoso ese relato de la estrepitosa caída de la selección argentina ante Colombia en las eliminatorias a Estados Unidos 1994, 5-0. Y también acá en Chile se recuerda, por cierto, por la etapa de Marcelo Salas, cuando Salas y River campeón en la consagración Salas, millonaria Marcelo Salas, señores y señores, en la apertura del 96. Escuchemos.
Salas y River campeón, Salas y River campeón, Salas y River campeón, River campeón, River campeón, River campeón.
Y escuchamos el chileno, ¿no? El clásico de esa época. Bueno, Marcelo Araujo, lo que ocurrió, su fallecimiento y, por cierto, el recuerdo de muchos hinchas del fútbol y de lo que fue la etapa de el chileno Marcelo Salas en River Plate, uno de los grandes relatores de todos los tiempos que nos dejó, pero que, por supuesto, sus relatos seguirán siendo escuchados por muchas generaciones probablemente. Bien, 5:41. Vamos a revisar rápidamente, muy rápidamente, el pronóstico del tiempo, cortito. Vamos a la región de Magallanes, Antártica chilena. En Punta Arenas se espera una mínima de 6, máxima de 11 grados, cubierto con lluvia y ráfagas de viento hasta 60 kilómetros por hora por la mañana. Por la tarde podrían llegar incluso hasta los 80 kilómetros por hora. De hecho, nos dicen que hasta ahora llueve muchísimo en la capital de la región de Magallanes. En Coyhaique, mínima de 4, máxima de 9 grados, nublado y chubascos por la mañana. Por la tarde, nublado con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora. En Puerto Montt, mínima de 8, máxima de 14 grados, nublado y chubascos aislados por la mañana y por la tarde. En Valdivia se espera una mínima de 8, máxima de 15 grados, nublado y chubascos aislados por la mañana. Por la tarde va a estar nublado. En Temuco, en la región de la Araucanía, se espera una mínima de 8, máxima de 17 grados, nubosidad parcial durante esta jornada de día martes 17. En Concepción estará nublado, la mínima será de 11, la máxima de 20 grados. En Chillán se espera una mínima de 12, máxima de 20, estará nublado, nubosidad parcial en Chillán, en esa zona del país. En Talca estará nubosidad parcial durante todo este día martes, la mínima será de 12, la máxima de 23 grados. En Rancagua, nubosidad parcial, mínima de 12, la máxima de 24. En Santiago tendremos nubosidad parcial variando despejado durante esta jornada, la mínima será de 14 grados, la máxima 28 en la capital. En Valparaíso se espera una jornada despejada, pero con algo de viento durante la tarde, entre 25 y 40 kilómetros por hora. La mínima será de 12, la máxima de 22 grados. En La Serena, Coquimbo, completamente despejado en esa zona del país. La mínima llegará a los 13 grados, la máxima a los 23. En Copiapó estará también despejado, soleado, de hecho, mínima de 14, máxima de 31 grados. En Antofagasta, la mínima será de 18, la máxima de 23, nublado, variando despejado en esa zona del norte de nuestro país. En Iquique, la situación es similar, la mínima será de 19, la máxima de 26, y estará despejado. En Arica, mínima de 20, máxima de 26 grados y también estará despejado. En Isla de Pascua, la mínima será de 22, la máxima de 28, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial. En la zona del archipiélago Juan Fernández, la mínima será de 15, la máxima de 20 y estará completamente nublado. En la península Antártica, la mínima será de 2 grados Celsius, la máxima de 4 y estará nublado.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Rutas ISA Intervial te acompañan e informan en tu viaje.
Ruta 5 Sur entre Buin y Río Claro está nublado en esta zona, pero no hay información al menos relevante desde el punto de vista de la carretera. No hay nada que contarles. Ustedes nos pueden ir contando a través de nuestro WhatsApp si es que hay alguna información relevante en esa zona. En el acceso sur a Santiago está nublado, pero hay trabajos con intervención de pista en el kilómetro 29 en dirección hacia el sur.
Papá, ¿quiénes son esas personas?
Esas personas se preocupan por la seguridad de todos los conductores.
Y el progreso de los territorios, el medio ambiente y la biodiversidad.
Oye, pero qué informada.
En ISA Intervial trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Intervial, conexiones que inspiran.
Estás en el trasnoche de la radio.
Vamos, que tengan una excelente jornada. Nosotros nos reencontraremos la próxima madrugada. Nicolás, muchísimas gracias a todos los auditores, que tengan un excelente día martes, que les vaya muy bien. Chau.
Lo que piensas de mí.